¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe.
Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Las Pibas Gilmore. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestro famoso viaje a Harvard, que es nada más y nada menos que la huida más divertida del mundo.
Sí, ¿cómo andan todos? Bienvenidos una vez más. Este es uno de los capítulos, yo creo, siempre decía lo mismo, pero de verdad, creo que este capítulo es buenísimo. Sí, la verdad que yo estoy muy sesgada, pero este capítulo, sí. Convengamos que es el cuarto, es como que vamos en una montaña rusa que todavía no ha bajado. O sea, va subiendo, subida. Me parece perfecto porque ya empieza a tener lugar Harvard, que siempre estuvo ahí como un fantasma, ¿no? Y me encanta que haya nacido el viaje a partir de algo medio improvisado y que sea la vía de escape de las chicas. Tengo que decir que es un poco raro con cómo empieza, es medio brusco con cómo termina el episodio anterior a con cómo empieza este, ¿no?
Sí.
Yo cuando lo vi la primera vez quedé un poco desconcertada, dije, qué frescas que están viajando, pero también tiene todo el sentido del mundo. No me lo imagino a Lorelai llorando por los rincones.
No, y además hay que hacer de cuenta que está todo bien también un poco, ¿no?
Hay que fingir demencia y seguir.
Exacto, hay que fingir demencia y seguir.
Bueno, yo lo que quiero decir sobre la primera parte es que, no sé si coinciden, pero la primera parte tiene dos frases que a mí me han marcado y me parece que son re importantes para tenerlas en cuenta en cualquier aspecto de la vida, que una de ellas es que dice, no estamos ni cerca ni lejos, pero lo que importa es que vamos, que estamos andando, ¿sí? Y eso me parece...
Es mi frase favorita.
Bueno, yo de hecho la tengo de...
Yo la uso todo el tiempo.
La tengo de estado de WhatsApp porque me parece perfecta. Es la típica... No importa si estoy llegando a lo que yo quiero, si estoy cerca o si estoy lejos. Lo importante es que lo estoy haciendo y que estoy yendo camino a eso. Es una frase súper poderosa y me encanta porque la dice en un momento re importante también y creo que lo dice sin tener en cuenta o sin saber el trasfondo que trae.
Sí, listo, me la voy a tatuar.
O sea, pasaron 5 minutos y ya filosóficas. Pero bueno, otra cosa que dice Lorelai, porque Rory está re goma con que están perdidas, y ella le dice, no podemos estar perdidas si no sabemos a dónde vamos. Y es la realidad. Uno a veces se hace tanto problema que vos decís, estoy perdida en la vida o lo que sea. En este momento, por ejemplo, Lorelai se debe sentir más perdida que nunca. Pero me encanta cómo se quita ese peso como diciendo, bueno, yo no sé para dónde estoy yendo, por lo tanto, no estoy perdida. Están las dos muy relacionadas, esas frases, y me parece que son geniales. Son frases que quedan en el fandom y que hacen la serie lo que es hoy.
Bueno, como mencionaba Fe, empezamos con un viaje en carretera que estaban muy fresquitas como una lechuga. Un poco denota la locurita de Lorelai por escaparse, obviamente, pero también denota que no sabe muy bien lo que está haciendo, sino que lo está haciendo, como decía Fer recién. Lo principal de todo esto es alejarse de Max. Lo que más necesita es tiempo fuera de toda esta vorágine de casamiento, que como dijimos en el capítulo anterior, yo no sé si Lorelai estaba tan entusiasmada con el planeamiento, sino que estaba un poco más presionada.
Sí.
Por cómo quería la boda Max y cómo debía comportarse ella como mujer prepararse para la boda de sus sueños. Entonces, un poco se escapa de la relación y un poco se escapa de los preparativos también.
Lo que yo noto en el viaje este es que Lorelai como que se pone un poco más madura, no sé si vos lo notaste, que está madura en el sentido cuando Rory le pregunta, ¿viste? Cosas como que la pone en su lugar mucho a Rory en este viaje.
Porque Lorelai en ningún momento dio la explicación que tenía que dar. O sea, ella la levantó a Rory medio de los pelos y le dijo, nos vamos. Y no le explicó, che, nos vamos porque me siento incómoda, che, nos vamos porque no quiero casarme con Max en estas condiciones, porque no lo quiero, porque no quiero a sus padres. O sea, no le tiró ninguna explicación. Entonces, Rory está súper ansiosa, obviamente, durante todo el camino, y pregunta cosas y tira como preguntas en subtexto. Sí. Tira como preguntas tipo, ¿te gusta la lechuga? Y a Max, por ejemplo, ¿le darías un sándwich con lechuga? ¿Me entendés? Cosas así. Sí. Como que le tira preguntas encubiertas para ver si la madre caza alguna y responde por fin.
Yo igual la entiendo. la entiendo a Rory porque está re desconcertada. O sea, viene la madre de la despedida de soltera, convencidísima de no querer casarse.
Es que por eso Lorelai le responde cosas filosóficas porque no sabe qué contestarle, porque hasta ahora no ha madurado en ella el motivo por el cual se está escapando. Ella sabe que se tiene que ir, sí, nada más, pero no sabe todavía qué es lo que la mueve.
Sí.
Está yendo, está como on the road, está como ahí yendo, pero no sabe muy bien de qué se está escapando. Sí. En medio de toda esta huida fantabulosa, ¿se acuerdan que no le dijeron a Suki?
Claro.
Y Suki era la encargada de todo el banquete, o sea, quedó con un berenjenal, pobre Suki. Suki quedó con toda la comida preparada, lista para la fiesta, y se la tuvo que meter en el bolsillo para ser decorosa.
Lo que pasa es que cuando Lorelai la llama, yo lo que notaba es que como que le decía, después te explico qué es lo que pasó bien, porque tampoco tiene explicaciones para darle a Suki. Y tampoco quiere hablar sin certezas por una decisión tan importante frente a la hija. Eso es a lo que yo me refería hoy más temprano. Como que ella está tratando de desviar el tema porque no entiende, o sí entiende el por qué tomó la decisión, pero no lo quiere asumir. Y me encanta la parte en que Suki que le dice, espero que no hayas preparado el pastel. No, no, le dice. Y lo empiezan a cortar un pastel de 5 pisos fantástico, es buenísimo.
Suki se lleva un montón de premios, a pesar de ser tan despelotada y demás, se lleva un montón de premios en ser la amiga de oro, esa con la que podés contar hasta para enterrar un cadáver, ¿me entendés?
No le sigue preguntando, ¿vos viste? Es buenísimo eso.
No nos olvidemos que ya la temporada anterior tuvieron la charla de los 3 meses, ¿te acordás? Que Lorelai cortaba las relaciones a los 3 meses. Y Suki se mandó un cagadón, de alguna manera, que diciéndole vos te querés separar, y esto que el otro. Y Lorelai se pelea con ella porque también se manda otro cagadón y le dice cosas medio fuertes. Me parece que ya desde ese momento ya Suki no tocó el tema de vuelta. Vos te querés ir con Max, anda con Max. Vos querés no ir con Max, no vayas con Max.
Y aparte sabiendo que no la vas a cambiar y que ya sabe que su naturaleza es esa.
Entonces Suki no sigue preguntando, le dice al ayudante de cocina que por favor no siga decorando el pastel. Y Lorelai le hace un pedido y es que le cuente a Miss Patty para que se encargue de contar la noticia en el pueblo. Tipo, para que todo el mundo se entere.
Sí.
Para que nadie vaya a la boda, básicamente.
Claro.
Me encanta eso de utilizar a Miss Patty como el diario del pueblo o la radio del pueblo. ¿Viste que hay poblados que pueblo, tipo, llamó el señor Rodríguez que ya tiene el paquete listo para usted? ¿Viste la radio de los pobladores?
Sí, sí, sí.
Me da esa sensación de que Miss Patty es un poco eso. Llamó Lorelai que Miss Patty riegue la noticia del no casamiento por todo el pueblo. La noticia llega a todos lados, pero nos vamos a ir un segundito nuevamente a las chicas, que tienen la dicotomía de si pasar la noche en el jeep o albergarse en un hotel.
En realidad están perdidas. No es que están perdidas, al no tener rumbo, no saben qué tienen que hacer. Y la desquiciada de Rory necesita un poco de seguridad. O sea, son el yin y el yang en este momento. Una que sí es por ella duerme en el jeep y la otra que necesita ir a un hotel sí o sí. Y me encanta que hayan terminado en el... que hayan terminado en un B&B. Que supuestamente era de un amigo y a Lorelai le gustaba.
Donald. Era Donald el dueño. Y que cuando llega se encuentra con otra persona, se encuentra con otro estilo de eso. Nada que ver. Y lo más chistoso de todo esto es que dicen las malas lenguas que este hotelito B&B es muy parecido al que se hospedó Amy cuando ideó Gilmore Girls. Imaginen todo este mundo de flores y una señora pesada que te dice lo que tenés que hacer todo el tiempo y te ofrece todas las actividades de un hotel y demás. Imaginen lo que debe haber sido esos días de Amy para después plasmarlo en Stars Hollow, porque al fin y al cabo ese hotel es Stars Hollow, o sea, no se pueden sentir más en casa.
Y quieras o no, esa cuestión de la mujer tan metida no deja de ser Stars Hollow.
Claro.
De que se te metan en la vida y que te planifiquen. Y lo que vos decías de lo de Amy dijo en una entrevista que ella en esa posada en la que se había quedado empezó a escribir la idea que tuvo en uno de los papeles de la posada.
Sí.
Así que eso también es muy interesante, como en el cuaderno que tiene la señora ahí para dejar el mensaje. Yo me lo imagino a Amy cual Lorelai escribiendo así.
Sí.
Un borrador de lo que sería la serie.
Sí.
Eso me parece buenísimo y súper especial que lo hayan agregado. Porque con Mau lo que decíamos es que tal vez es la parte más aburrida o tal vez sin sentido que tiene este episodio, ¿no? Porque tiene muchas cosas interesantes y esta es la que tal vez es menos atractiva, pero conociendo esto de fondo, tiene un sentido, un valor mucho más emocional, más emotivo.
Si hubiera un universo paralelo de la visita de Lorelai y Rory a este hotel, podrían hacer un nuevo Gilmore Girls, ¿me entendés? Como un universo encadenado y paralelo al mismo tiempo. Lo que sí tengo para destacar de este momento de hotelito, hemos denominado hotelito a esta parte, y es el hecho de presentarse muchas veces. Yo no sé si han tenido todos y todas la posibilidad de viajar solos y solas en algún momento de su vida, pero si hay algo que te ayuda mucho para reconocerte quién sos y para poder tener en claro un poco adentro de tu cabeza quién sos y qué haces por vos y de dónde venís y hacia dónde vas, es presentarte muchas veces. Cuando vos te presentás una vez, hola, yo soy Mauge, vengo de Argentina. Hola, yo soy Mauge, vengo de Argentina. A la quinta vez que te presentás, empezás a amigarte con la idea, hola, sí, yo soy Mauge y vengo de Argentina, desde esos lugares. Me parece que Lorelai que se inventa la vida de publicista, por ejemplo, me parece brillante porque es otra forma de huida dentro de la huida. Huir de su propia vida en ese momento y crearse la vida de publicista, de productora en realidad, porque es como productora de literaria de alguna manera, supuestamente. Productora literaria de libros infantiles. Me parece brillante que ella se tenga que presentar tantas veces porque ese es parte del camino, claro, también, sí, que haces, sí, sí, cuando estás huyendo y cuando estás viajando.
Sí, y ahora que me pongo a pensar, tal vez es importante tener en cuenta no la disconformidad, sino, no sé si notaron, que para Lorelai todo está mal en el B&B. Constantemente, que el gato está en la escalera, que las paredes son muy floreadas, que hay que dejar una nota en el libro, que hay que tocar el timbre, que los escones, qué sé yo. Y yo creo que eso también la ayuda a hacer un clic y a definir qué es lo que a ella le gusta y qué es lo que no.
Es parte de su disconformidad con la vida, no necesariamente con el B&B totalmente. No necesariamente está conectado íntimamente con el B&B, sino que es como, en este momento no me va a venir bien nada. Ni que Rory me está acompañando, ni que Rory me deje de acompañar. Claro. Ni dormir en el jeep, ni dormir en el hotel, ni que esto no te va a venir bien nada porque no sabes qué querés.
Cuando llega la noche, las chicas deciden no bajar a comer porque están odiadas con el universo, principalmente Lorelai, ¿no? Y Rory, como buena perrita faldera, la acompaña a todos lados y en todas sus decisiones. Así que imagínense cómo están con hambre. Pero hasta ahora viene todo bien, todo como vamos a disimular que me acabo de escapar de mi casamiento, ¿no? Rory llega a un punto en que se harta y le dice a la madre, ¿me podés decir por qué te escapaste o por qué no te querés casar? Ya como
total,
en un tono de indignación. Y ahí lo que a mí me encanta es que Lorelai se pone súper firme y le dice, mira, de este tema yo no quiero hablar, principalmente no lo quiero hablar con vos. Y acá es donde se produce como un quiebre porque ellas son, siempre se venden como mejores amigas, como hermanas. Pero acá en un momento Rory le dice, yo soy tu mejor amiga. Y Lorelai le dice, sí, sos mi mejor amiga para ver películas, pero en este momento sos mi hija de 16 años y yo hay cosas que no puedo discutir con vos y vos tenés que entender que yo soy tu madre y vos sos mi hija. Y es una discusión re fuerte. Y yo creo que a pobre Rory no lo hace de maldad y que Lorelai tampoco lo hace de mala contestarle así, pero no está mal que le delimite hasta dónde es el límite de esa confianza, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y también un poco se ubica por primera vez, y muy pocas veces la vemos ubicarse en esa postura a Lorelai, antidemocrática, por decirlo así.
Porque la primera vez fue en el piloto y después nunca más.
Hubo muy chiquitas lugares en los que yo soy la madre y vos sos la hija y esto se termina la democracia acá.
Sí.
Son momentos muy cruciales en los que ella se pone en soy tu madre y se hace lo que yo digo.
Sí. Sí, sí.
En este momento yo creo que, digamos, es incluso sigo pensando que Lorelai es lo que tiene que hacer es ponerse en madre. ¿me entendés? Es como que no está haciendo nada por deseo propio también.
Sí.
El deseo propio era escapar, pero todo lo demás que fue llevando, toda la discusión, todos los cruces que tiene con Rory, en parte tiene que ver con hacer lo que tiene que hacer, no con pensar demasiado.
La verdad que no es una discusión que llega muy, muy lejos, ¿no? Porque las dos empiezan a...
No.
Es más que nada descargarse una con la otra. Y Lore le dice, bueno, basta, listo, no me preguntes más de esto. Pero no aguanta ni dos minutos. Y le confiesa, le dice, lo que pasa es que yo estoy segura de la decisión que tomé. Y no solo que estoy segura, sino que no lo amo. Y me encantaría amarlo.
Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón.
Se está sincerando con ella misma. No se lo está diciendo a Rory.
Es tremendo, tremendo. Ese momento en el que Lorelai tira esto es como la verdad revelada.
Lo que pasa es que ella se lo tiene que decir en voz alta. No se lo tiene que decir a nadie, se lo tiene que decir a ella misma.
Para creérselo también un poco, porque vos pensás cosas y hasta que no las pones en palabras, muchas veces no suceden o no... Digamos, es como lo que no se nombra no existe. Bueno, en este momento no hay una explicación, entonces como no se nombró, hasta el momento no existe. Y ahora está existiendo en este preciso momento la verdad. Y es durísima.
Muy duro, pero también es muy real.
Sí.
Porque está siendo sincera, como es lo que hablábamos en el episodio anterior. Está bien, no es si está bien o está mal haber tomado la decisión, sino sincerarse con lo que ella siente. Y me da mucha tristeza que ella decir, no, la verdad que no lo amo, pero me encantaría que sea así. Pobre loca, está en una búsqueda. Y es lo que yo le comentaba a Mau mientras preparábamos el episodio, es que ella está en una búsqueda, casi como una imposición social de tener que estar acompañada, ¿no? De tener un compañero o algo, más allá de que ella quiera tener o no a alguien. Eso de decir, me encantaría amarlo, pero no puedo o no me sale, es como que está en una búsqueda. Porque ella sabe que con Christopher no es, y ahora sabe que con Max tampoco.
Me recordó todo este episodio a, no sé si la viste, es una serie argentina de 2010, que la estoy volviendo a ver, por eso la tengo fresca, y es Ciegas Citas.
Sí.
Es una que hablaba justamente de la búsqueda de un novio, porque, nada, ella tenía que ganar una apuesta. Básicamente eso. Si no la vieron, la ven, porque está muy buena, está muy bien desarrollada. Y me da la sensación de que Lorelai está en la misma búsqueda, que es lo que vos decías recién. Buscar a alguien que la acompañe, pero a su vez también una búsqueda personal que después, cuando vamos creciendo, la entendemos mucho más. Quizás de adolescente yo no la comprendía tanto esa búsqueda. Y ahora de más grande, hola, estoy teniendo la edad de Lorelai, un poco entendés que es para qué viniste al mundo, esas búsquedas mucho más profundas, tipo para qué viniste al mundo, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te gusta, de qué te gustaría trabajar, de qué, un montón de cosas, que es una búsqueda mucho más amplia que la de la compañía, me parece. Porque hace un par de descubrimientos a lo largo del capítulo que la llevan como a buscar su deseo interior, que no necesariamente tiene que ver con un hombre.
Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
Cuando bajan a desayunar, que piensan que no se van a encontrar a nadie, sí hay gente, porque todo el tiempo hay gente en ese lugar. Lorelai llama a Suki, que... Oh, sorpresa, 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 se encuentra en la cafetería de Luke. Creo que es una de las 4 o 5 veces que la vemos a Suki en la cafetería de Luke en toda la sí. serie, más o menos.
Sí, sí, sí.
Tenía que estar ahí, por supuesto. Tenía que estar ahí. Porque en ese momento, ¿quién se entera que el matrimonio no se va a realizar?
Nuestro querido Luke. Que pará, hagamos un paréntesis, porque Luke... Luke ya está con ganas de cagarse a trompadas con Kirk.
Sí.
Porque Kirk le está negociando la propina. O sea que está teniendo un día.
Sí, sí.
De. O sea, no me hablen. No me hablen porque te encajo una piña.
Y que incluso, o sea, ya está molesto con Suki también, todo. Está molesto con todo el mundo porque obviamente no se soporta ni él. Bueno, pero llegó la salvación a su vida.
Pero también es así porque él está cargando con el hecho de que Lorelai se va a casar. Él hasta ahora no sabe.
Claro.
Entonces también está como que está recargado por eso.
está cargado por todo, porque pobrecito. O sea, los clientes también que vienen no son como los mejores especímenes. O sea, como pobrecito. No. Tiene que lidiar con Taylor, tiene que lidiar con Kirk, tiene que lidiar con Suki. Y encima, y como si todo fuera poco, tenemos a Lorelai que se casa. Entonces, pobrecito también, está pasando por mucho. Bueno, por suerte, llega la noticia que le cambia la vida. Y le cambia el día, el mes y el año. Y es que Lorelai finalmente no se va a casar, se lo cuenta a Suki. Y en ese momento Luke tiene un... Ahí te das cuenta de que realmente le cambió la vida. Porque les da café gratis a todos. Entre paréntesis, nosotras queremos café gratis también. Así que sí. se escuchan ofertas.
Luke pasa de ser el ogro a, no sé, la persona más amable del universo. Es re pollera.
Ay, mal.
Me encanta que él no disimule, o sea, que no tenga su masculinidad frágil en este sentido. De tipo, la amo a Lorelai y me la recontrabanco. Y si me cuentan algo de Lorelai, a mí el día se me alegra. A ese nivel.
En ningún momento lo disimula.
Porque fíjate lo duro y lo enojado que estaba hasta ese momento, que le contaron una mínima cosa. Bueno, no es tan mínimo, ¿no? Que Lorelai no se casa. Y el flaco ya empieza a repartir café gratis. Luke tiene muchos gestos que a mí me parecen hermosos.
Sin dudas, este es uno. Y Luke tiene también una construcción de personaje. Tiene un costado femenino muy fuerte. Es el antimacho en un montón de cosas. En otras es un macho total, pero en estas cosas de querer conseguir a la compañera de su vida, es
lo que todas las guachas queremos.
Que localizan la brújula y saben más o menos dónde están situadas. Mentira, no importa, no saben dónde están. Lorelai dice, bueno, pongamos primera y nos vamos a Harvard. Y Rory, toda loquita, le dice, no, pero estamos lejos. Y Lorelai le dice, escúchame una cosa, querida, ubícate, no sabemos a dónde estamos. Nos vamos a Harvard. Y terminan en una postal casi de las dos paradas frente a la arcada de Harvard. Esa escena me parece maravillosa desde el punto de vista de fotografía, primero que todo, porque te relata toda la inmensidad que significa para ambas Harvard. Y además, también, nada, un poquito de ubicación en todo este lío que es esta huida, que no sabemos a dónde está yendo, pero bueno, terminan en Harvard.
Yo coincido totalmente con que es una postal. De hecho, es la foto principal de la serie Netflix, por ejemplo, ellas que están mirando para arriba, es la foto que están mirando Harvard.
Sí.
Tiene un gustito a sueño cumplido, para las dos.
Sí, para las dos.
Nos soñamos tanto tiempo que hoy, por casualidades del destino, pudieron venir y visitar la universidad de sus sueños. Rory, citando a mi amiga Mauge, modo estupidita, no quería entrar porque no tenía la cita o no tenía el guía o lo que sea. Y Lorelai, que es más salvaje, le dice, mira loca, ya llegamos hasta acá, no nos vamos a quedar en la puerta, vamos a entrar a vivir la experiencia Harvard. Lo que se convierte en algo totalmente fabuloso, porque viven un día a pleno. No, es imposible, a mí me resulta difícil de explicar esa escena, porque es muy linda y tiene muchas cosas dentro.
Bueno, empiezan comprándose un cafecito en Harvard y van por toda la universidad con el folleto leyéndolo. Como que Lorelai oficia de ese guía que Rory necesita, porque toda obsesivita también. Ella necesita que esté todo planificado y cuidadosamente cuidado, valga la redundancia. Bueno, ¿querés un guía? Yo te voy a hacer de guía.
Sí.
Te vas a bancar mi forma de guiarte.
Pero lo que tiene es que se complementan, porque Rory podría ser tranquilamente la guía de Harvard. O sea, sabe cuándo se fundó, cuántos alumnos tiene, cuántos... O sea, sabe todos los datos. Está fascinada con Harvard. Ahora, Lorelai le hace vivir o acercarse lo más que puede a la experiencia estudiantil real, ¿no?
Sí, al lado B.
Claro, anda a comprarte un café y yo me quedo acá mirando a ver qué cuartos están en el alquiler. Se chamulla un pibe ya que está,
sí.
Lorelai, te recuerdo que estás escapándote de tu futuro ex marido.
Dejá que se entibie Max, aunque sea un poquito, dejalo que se entibie.
Y ahí yo creo que hay un detalle que no es menor, que Lorelai dice, la hubiera roqueado en la universidad. Ella dice, la hubiera revivido. Y eso me da, ya me empieza a dar lástima. Ella dice esto como diciendo, era lo mío, ¿me entendés? Era mi lugar.
Mi momento.
Sí, se hubiera adaptado y se hubiera mimetizado muy bien con la gente en su momento, y aún así ahora sigue estando a tiempo, ¿no? Pero hubiera encajado muy bien en Harvard, a pesar de su personalidad.
Convengamos que Lorelai tiene la edad mental de todos estos chicos también, ¿no?
Claro.
Gustos personales, la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de no cenar, cenar helado. Me parece que tiene todo, como todo eso que le faltó vivir en su momento, lo está viviendo ahora con una niña también. Pero me gusta porque para las dos significa algo distinto. Para Lorelai significa eso de reconciliarse con lo que no fue en el pasado, y con Rory significa descubrir que es capaz de formar parte de ese universo que es Harvard.
Claro.
¿Por qué? Porque ella pasa desapercibida en Harvard en el sentido de es una más.
Es una más.
Rory.
Sí.
Entonces se da cuenta de que puede llegar a eso tranquilamente. Digamos, es el primer contacto que ella tiene con el sueño, digamos, propiamente dicho. Decir, yo voy a poder venir acá.
Y hay una cosa que no sé si vos la notaste, que antes de entrar a Harvard, cuando están ahí dudando, que Rory está dudando, que Lorelai le dice, ¿de verdad vos no querés entrar y ver lo que va a ser tu vida en los próximos años? Dice, vos vas a estudiar, vas a vivir acá, y acá, esto es lo que me parece fantástico, spoiler alert,
sí,
dice que todo una vez que te gradúes se va a derrumbar. Como diciendo, vení,
sí.
Y vi la utopía que después te va a tocar la realidad, ¿no?
Sí.
De todas formas, tengas la posibilidad de venir y estudiar y vivir toda esta experiencia. Las chicas empiezan a disfrutarlo. Harvard es inmenso. Descubren que hay una biblioteca. Rory se pone súper ansiosa porque dice, no puede ser que haya tantos libros. Y yo recién llevo leído 300. Aguanta, loca. Nadie humano todavía ha podido hacer el maratón de Rory.
No, nadie. No jodan.
Es difícil porque son libros complicados, todo lo que quieras. Pero bueno, ella se pone ansiosa y es como que es su mundo. Y a su vez es el mundo de Lorelai y decir, bueno, yo por el lado social
sí.
la reviviría acá. Se mete en los cuartos, ¿viste? Le hace sacar fotos. Eso también es re de madre, me encanta. De sentarte y hacerte la que estás escribiendo.
Un poquito rari eso de entrar a los cuartos con, digamos, que no haya nada de seguridad en Harvard. No hay nada de seguridad entonces. Como que cualquiera puede entrar a los cuartos, cualquiera puede entrar. Y está muy, es muy gracioso también, obviamente que lo llevamos a la ficción. Es muy gracioso porque actúa de madre, pero también es como, bueno, fingí la vida que querés tener. Fingí la hora para que después
claro.
suceda de alguna manera.
Y tiene muchas cosas que están muy, muy, muy interesantes. La verdad que están buenísimas. Y mientras empiezan a caminar por los pasillos, se encuentran con una clase que sin querer se meten a chusmear y a Rory se le cae el café y todo el mundo se da vuelta para mirarla.
Obviamente.
Le dicen, ¿afuera o adentro? Y Rory obviamente aprovecha la oportunidad y se queda. Y ahí me parece un poco bizarro porque que participe tan activamente de una clase universitaria una chica que tiene 16, 17, es rarí.
Rory es súper dotada, Gordy.
Sí.
Esa es toda la explicación que te da la serie.
Claro, es como diciendo, bueno, ¿sabes qué? No, vamos a hacer que la chica es una genio y puede hablar del fatalismo.
Ay, sí.
Pero bueno, no lo dudo, con todo lo que lee puede llegar a saber algo. Y en este momento en el que Rory se queda y es una más de Harvard, Lorelai va al baño. Y en el momento que va al baño se encuentra con una pared llena de cuadros con los mejores alumnos de cada promoción.
Sí.
Y los ojos se le van inmediatamente a 1990.
Su año.
Es lo que hubiera sido su año de graduación.
Claro.
Ahí realmente a mí se me estruja el corazón por la cara que pone Lorelai, que vos decís es un perrito mojado.
Tiene mucho que ver también con esta búsqueda que hablamos. El tema del capítulo de hoy es búsqueda, punto. Pero esta búsqueda que va haciendo Lorelai se va topando con distintas cosas que no pudieron ser. El matrimonio, ser una madre convencional y también ser una estudiante universitaria, que ya sabemos todos y todas el motivo por el cual no pudo ser esa estudiante universitaria que hubiera querido. Ahora, cuando se topa con esto es como toparse con su pared, con la pared de sus fracasos de alguna manera. Eso le da la pauta para volver, sí, juntar sus cositas y volver al pueblo con todo lo aprendido de alguna manera. Como bueno, ya esto es mucho para mí, ya está.
Pero también lo que tiene, bueno, no olvidar que ella fue era la mejor de la clase en el colegio.
Sí.
Entonces también un poco le debe haber movido. Pero también esto que vos decís de agarrar mis cosas y volver al pueblo es dejar de fingir. Y volver y decir, bueno, ¿yo qué es lo que voy a hacer con mi vida a partir de ahora? Con toda esta búsqueda, con estos dos días que ella estuvo afuera, que hizo un recorrido casi espiritual,
sí.
¿No? Porque, o sea, pensó en su no marido, en su hija, en su trabajo, en el estudio que no tuvo. Y a decir, bueno, yo ahora, con todo esto que yo acabo de descubrir de mí, ¿qué es lo que quiero hacer con esta información que yo tengo? ¿Voy a seguir con mi vida como viene hasta ahora?
¿O voy a modificar algo?
¿O voy a dar el paso que necesito? Claro.
Hacia el final del capítulo nos encontramos con esta revelación de lo que quiere hacer Lorelai de alguna manera, que es lo que hablábamos de buscar el deseo propio durante todo el capítulo. Ella estaba buscando una respuesta que no resultó ser la respuesta que esperaba. O sea, ella no resolvió mucho qué quiere hacer con Max, básicamente. Sabe que lo deja y punto.
Y a todo esto, ¿Max está enterado que fue dejado?
Por supuesto que no. No le dice nada, desaparece y punto.
Bien. No, no hay que hacer eso. Bien. No al ghosteo.
No al ghosteo, obvio. No le dice nada a Max. Creo que hasta dentro de unos capítulos que se cruza de vuelta.
Bien.
Bueno, hacia el final del capítulo ella retoma este resultado de la búsqueda y cuando vuelve al pueblo habla con Suki, un poco ya con otra cabeza, por decirlo así. Viste que los viajecitos, por más cortos que sean, te liberan un poco de la memoria RAM.
Sí.
Y te dan como un poquito más de claridad. Y le dice que hay que meterle al sueño que tienen, que es crear la posada, que es un poco una respuesta a el desastre de posada al que fueron, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no quiero que mi posada sea eso, quiero presentar una mejor cosa.
Eso es a lo que yo me refería hoy cuando decía que ella no encontraba nada bueno en la posada y que ahí se dio cuenta de qué es lo que ella quiere.
Claro.
A partir de la negativa, decir qué es lo que yo quiero.
Otra cosa a destacar también para este final del capítulo es cuando ellas van llegando al pueblo, la bienvenida que le hace el pueblo.
Ay, sí, por favor.
Esa bienvenida de que van pasando con el auto y que la saluda Miss Patty como diciendo...
Te abrazo.
Te acompañamos en sentimiento, sí. Ese corazón roto, porque claro, nadie sabe qué pasó, pero saben que no se casa. Y eso es tragedia.
Vos, cualquier película que veas que pase esto... Que, por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando Big la deja...
Uy, sí.
A Carrie. Sí. Vos decís, sí. Te odio. O sea, lo detestás, sí. En ese momento. Decís, flaco, yo no te puedo querer. Y en este sentido, vos lográs entenderla, Lorelai. Porque está bien narrada la historia del por qué ella no puede casarse.
Es que está súper bien construido, sí.
Se queda en lo básico uno de decir, ay, bueno, ¿sabes qué? Es un HDP, la dejo en el altar. Bueno... Pero porque no me contás por qué pasan las cosas, o tal vez no lo estás contando tan bien. En este caso,
claro.
Está muy bien desarrollado. Ya llevan dos capítulos, un capítulo entero, casi dos capítulos explicando el por qué no se casa.
Primero que todo eso. Y segundo, hicieron una buena construcción previa de Max. Lo que veníamos viendo de, por algo, ¿no? Existe un salón de guionistas que se sienta y escribe un capítulo y escribe toda una temporada, ¿no? Está todo súper bien escrito, esta serie en particular. Bueno, súper sesgada la opinión, pero bueno. Cuestión, no, cuando está bien escrita, está bien escrita y se agradece. También se pueden observar estos detalles de que te fueron planificando durante los capítulos anteriores mostrándote a un Max insoportable, sofocante para con Lorelai, para que Lorelai termine haciendo esto. O sea, te lo construyen muy bien al antagonista de alguna manera de la historia. Porque si bien Lorelai y Max son protagonistas de su historia de amor, hay dos puntos opuestos. Lorelai, por un lado, que no quiere atarse, pero que lo está haciendo porque Max se lo pidió de alguna manera y porque se vio presionada. Y Max, que es un insoportable, que le pide la llave todo el tiempo, que le dice que tiene que tener reglas con Rory. Es como, se pone insoportable. Al construir ese ida y vuelta entre protagonista y antagonista, te construyen un buen conflicto y te justifican la razón por la que Lorelai lo deja. Después, solo queda compadecerte con la que queda con el corazón roto y a la que querés, de alguna manera, porque a Max ya no lo querés tanto.
Claro, es el literal, salí de ahí, amiga, y literalmente lo hizo.
Sí, sí.
O sea, con las actitudes que traía, que venía haciendo Max, ¿vos qué decís?
¡Salí de ahí, maravilla!
La señora fue y lo hizo. No, pero es lo que vos decís, desde el punto de guión se agradece muchísimo que esté bien escrito. Eso explica también el éxito de la serie, que tenían muchísimo miedo por no tener presupuesto. Pero bueno, guión mata presupuesto. La historia te mata a tener el presupuesto. Ellos con una plaza te contaron una historia hermosa. Con una plaza y un jeep. Entonces, eso es lo mágico, lo buenísimo que tiene.
Es un gran episodio y es una gran temporada para construcción de personaje. Toda la temporada se basa en construir nuevos personajes y deconstruir otros.
Y destruir también otros, pero bueno, no importa.
Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.